En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Alguna vez te ha costado encontrar un trabajo por tener tatuajes? ¿O conoces a alguien que haya tenido problemas en una entrevista de trabajo por estar tatuado? Si te suena esto que te pregunto, estarás de acuerdo conmigo en que nuestra sociedad ha evolucionado bastante en este sentido y que hoy en día los tatuajes no suponen una barrera tan grande como hace años a la hora de buscar un trabajo. Pero si nos ponemos a pensar, todos conocemos a alguien que tiene tatuajes y seguramente también conozcamos a alguien que haya tenido una mala experiencia laboral por estar tatuado. Es algo que continúa sucediendo, seguimos teniendo prejuicios en relación a los tatuajes y una prueba de ello es el caso de una chica estadounidense que ha salido en algunos medios de comunicación tras publicar un vídeo en TikTok explicando justo esto. Esta chica, para que la visualicéis, tiene bastantes tatuajes por todo el cuerpo, también por la cara y por el cuello, y también tiene algunos piercings. Denuncia a través de este vídeo que le resulta imposible conseguir un trabajo debido a su apariencia y que está cansada de que la rechacen. En él explica además que cree que en Europa lo tenemos algo más fácil que en Estados Unidos porque aquí somos más permisivos con estos tatuajes. Hoy en día sigue habiendo empresas que nos piden que nos los tapemos y sigue existiendo ese estereotipo de falta de profesionalismo en alguien tatuado, no tanto en industrias como las creativas o las tecnológicas, pero sí en ámbitos como los financieros o los legales. Es un tema el de los tatuajes y el ámbito laboral que, a pesar de que, como digo, hemos avanzado mucho en los últimos años, continúa generando bastante debate. Y por ello quería reflexionar aquí en voz alta con todos vosotros, ¿realmente los tatuajes denotan una falta de profesionalidad? ¿Puede generar menos confianza una persona tatuada que alguien sin tatuajes? ¿Hasta qué punto pueden las empresas rechazar a alguien por tener tatuajes? Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos durante la próxima hora.
Y Guzmán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Chema, ¿qué tal?
Pues bien, aquí hablando un poco por la radio, como siempre hacemos cada día, y nos gusta un montón. Y quería preguntarte, porque tú eres una persona que tiene tatuajes, ¿qué opinas de todo este asunto?
A ver, yo tengo tatuajes, pero debo de decir que no tengo tantos como esta chica. ¿Qué opino? Pues opino que sí, que desgraciadamente todavía es un impedimento, que debería de ir cambiando, que creo que con el tiempo sí que he ido mejorando. Por ejemplo, yo creo que yo tengo 3 o 4 tatuajes visibles. Quizás esto hace 20 años hubiera sido un impedimento para encontrar trabajo y afortunadamente ya no. Por lo cual creo que sí que hemos evolucionado en cierta parte, pero que aún nos queda mucho trabajo. También debo decir que depende del empleo, ¿no? Hay profesiones donde quizás sí que hay una cierta imagen que es importante cuidarla y respetarla y, bueno, pues al final los que te contratan son los que deciden, y si esas personas consideran que a lo mejor con toda la cara tatuada no eres apto, que está muy mal dicho, porque realmente creo que no influye nada tu valía o si eres apto para realizar un trabajo, tu inteligencia con la cantidad de tatuajes que tengas, pero al final si esa persona es la que te va a contratar y lo decide, pues que nos queda mucho por avanzar, supongo yo.
En la opinión de Iria Guzmán, que de momento no tiene toda la cara tatuada, no sé si lo descartas o tienes pensado hacerte alguno más.
Si no me da algo en la cabeza que creo que no, yo quiero pensar que no me voy a tatuar toda la cara. De momento estoy a gusto con lo que tengo, Chema.
Bueno, eso está bien. Y de momento no te ha impedido encontrar ningún trabajo. Eso está bien también.
Claro, es lo que te comentaba. Quizás a lo mejor hace 20 años sí, el hecho de tener a lo mejor un tatuaje, que además es el más visible que tengo, que está en el antebrazo, hubiera sido un impedimento, quizás para este tipo de profesión también, que ahora no, porque la radio al final, pues los oyentes no nos ven de momento, pero quizás si quiero trabajar en algún momento en televisión, pues a lo mejor hace 20 años sí hubiera sido un impedimento. Pues en esa parte sí que creo que hemos evolucionado un poco, pero que aún queda mucho camino. Ya esta chica, pues nada, pues mucha suerte, y que seguro que en algún trabajo encuentra su lugar.
Bueno, está bien, es la opinión de Iria Guzmán, y vamos a recordar también nuestras redes sociales para que nos expresen nuestros oyentes su opinión sobre este asunto, sobre el tema de los tatuajes y el empleo, porque es un tema siempre muy interesante y que despierta diferentes opiniones en todos los ámbitos.
Sí, nos pueden hacer llegar sus opiniones, bien de los tatuajes en el mundo laboral, o simplemente si quieren seguir los contenidos de Madrid Trabaja, lo pueden hacer bien a través de Twitter con @MadridTrabajaOM o bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok, donde somos Madrid Trabaja.
Y también tenemos ofertas de empleo como cada día, y comenzamos con una oferta para 50 dependientes textiles en Madrid Centro.
Adecco busca personal para una reconocida empresa de moda situada en el centro de Madrid. Valorarán positivamente a aquellos candidatos con experiencia previa en el sector, pero no será un requisito excluyente. Necesitan personal con disponibilidad para trabajar fines de semana y ofrecen un contrato temporal prorrogable con un salario de 9,38 euros brutos la hora.
Hay trabajo para cartógrafos.
Necesitan cubrir 2 vacantes temporales para realizar trabajos de integración territorial y de información cartográfica relacionada con la restauración de la naturaleza. Buscan a personas con experiencia previa de al menos 2 años, con titulación universitaria de Biología, Ingeniería de Montes o equivalentes, y que tengan mínimo un nivel B1 de inglés demostrable. Además, valorarán positivamente a aquellos que presenten un máster oficial en cartografía o un máster relacionado con la restauración de la naturaleza.
Hay una oportunidad de empleo para 2 pintores en Alcorcón.
Necesitan incorporar a 2 oficiales de primera o de segunda de pintura o empapelador. Buscan personas con al menos 3 años de experiencia mínima en el puesto y que estén en posesión de los cursos de prevención de riesgos laborales obligatorios para ejercer la profesión. Ofrecen un contrato indefinido y un salario según convenio.
También hay trabajo como mozo de almacén.
Una empresa de distribución de alimentos de Humanes pretende incorporar personal con experiencia en preparación y colocación de pedidos. Será necesario estar en posesión del carnet de conducir tipo B y de carretillero para poder optar a esta oferta. Los seleccionados trabajarán de forma indefinida, a jornada completa y con un salario a percibir de 16.000 euros brutos al año.
Buscan encargado de cafetería en el centro de Madrid.
Para que se encargue, entre otras funciones, de gestionar las operaciones diarias de la cafetería y de formar a los empleados. Es imprescindible contar con experiencia previa también para acceder a esta oferta, y ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y con un salario de 1.500 euros brutos al mes repartidos en 14 pagas.
También hay una oportunidad laboral para asesores comerciales.
Para trabajar en una importante empresa del sector educación situada en Villanueva de la Cañada, las personas seleccionadas tendrán que encargarse del asesoramiento académico online y presencial de futuros alumnos. Buscan personal con formación universitaria o de grado superior, que tengan al menos 2 años de experiencia en el puesto y que tengan conocimientos en herramientas ofimáticas y que además cuenten con un nivel B2 mínimo de inglés. Ofrecen un contrato indefinido y un salario a convenir.
Si te interesa alguna de estas ofertas y cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él podrás acceder a todas las ofertas de empleo de este martes 13 de agosto.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles arranca la temporada en el partido de la onda, y lo hace con la opción del primer título para el Real Madrid. Desde las 8:30, final de la Supercopa de Europa ante el Atalanta. Arranca la etapa Kylian Mbappé. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Y un martes más arrancamos el programa con nuestra sección en la que hablamos de autónomos y aprendemos esos aspectos básicos para que alguien que pretende hacerse autónomo lo tenga un poquito más fácil. En la primera semana hablamos de cómo es hacerse autónomo, qué es lo que tienes que hacer y cómo es ese proceso. En la semana pasada hablamos sobre qué fórmula jurídica elegir y esta semana vamos a hablar sobre los puntos PAE y sobre alguna cosa más. Miguel Muñoz de M&M Consulting, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Chema, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo llevas estas vacaciones pagadas que te ha dejado el amigo Peña?
Pues muy bien, la verdad, bastante bien, trabajando un poquito, que nunca viene mal, así no me aburro, pero bien, bien, vacaciones pagadas, me gusta que lo llames así.
Por eso me refiero, que son vacaciones pagadas, porque luego al final de mes sí. Tendrás tu sueldo por el trabajo o los servicios prestados.
Eso está bien, ¿cómo está yendo la tuya? Que además esta semana hay fiesta, hay un día de fiesta, no sé si tú te tomas puente, cuéntame un poco qué tal está yendo.
No, solamente disfrutaremos de ese día de fiesta y bueno, pues como te dije la semana pasada, este mes de agosto lo utilizamos para ir cerrando muchos aspectos, muchos flecos que han quedado por ahí pendientes y contestar algún que otro requerimiento de Hacienda que está todavía ahí colgando y, bueno, pues preparando un poco ya la cama para cuando empiece ya septiembre, que vendrá todo el mundo con unas ganas tremendas.
Cuando empiece lo bueno ahí ya en septiembre.
Eso es.
Pues genial. Hoy la idea que teníamos era hablar sobre algunos aspectos. Vamos a comenzar, si te parece, con el que comentamos ya la semana pasada. Creo que también lo comentamos en la primera semana, que es esto del punto de atención al emprendedor. Vamos a explicar lo primero en qué consiste y lo segundo, qué ofrece para los autónomos.
Pues mira, el punto de atención al emprendimiento, al emprendedor, es una especie como de red pública, ¿no?, que ofrece el Estado, en el cual una serie de profesionales del sector privado, de asesoría fiscal, jurídica y demás, pues digamos que te dan la posibilidad de, pues eso, de dar unos puntos de atención donde la gente que quiera montar un negocio o ni siquiera quiera montarlo, sino que tenga una idea y que puede ser un negocio, pues vaya a informarse efectivamente sobre todo de qué es lo que debe de hacer pues para montar un negocio y, bueno, pues qué otros aspectos deben de tener en cuenta a la hora de lanzar esa empresa. Antes de lanzar esa empresa, pues oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que analizar para ver un poco si realmente esto merece la pena o no merece la pena? Entonces, lo que hacemos en los puntos PAE, pues es ofrecer ese tipo de asesoramiento, bueno, pues darte información de todo lo que tienes que tener en cuenta, de ver si en el plan de empresa, si lo has hecho, si no, intentar ayudarte para que lo veas y lo hagas para ver si tu negocio, tu idea puede ser rentable y luego, pues, a nivel práctico lo que hacemos un poco es ayudarte a montar a hacer los trámites administrativos para montar tu empresa, tanto como autónomo, como entidades sin personalidad jurídica, como vimos la semana pasada, incluso sociedad limitada. Entonces, es un punto de información integral, tampoco es que se entre en mucho detalle, en el que te vamos a asesorar de lo que hay que hacer antes de lanzar la empresa y luego, una vez que veamos que eso realmente merece la pena y el autónomo lo considera pertinente hacerlo, pues te vamos a ayudar a montar el negocio desde el punto de vista legal y dejarlo ya todo preparado para que tú inicies tu actividad y, bueno, pues cumplas con todas tus obligaciones. Hay una red que es pública, que todo el mundo lo puede ver y puede consultar cuál es su punto de atención más cercano en función de dónde está. Entonces, bueno, pues yo creo que cualquier persona que tenga esa idea de montar un negocio, pues aparte de acudir a otros organismos públicos que ofrecen este tipo de ayuda también, pues no estaría mal que echaran un vistazo a ver quién está cerca de su zona, que sea el punto PAE, pues simplemente para eso, para que le dé a lo mejor otro punto de vista de su negocio y, bueno, pues que incluso le puede ayudar a montar su empresa. Incluso a través de esta portal, Chema, existe la posibilidad para todos aquellos que ya sean súper inteligentes de ser tú el que haga los trámites para montar tu propia empresa. Yo eso no lo aconsejo, pero está esa opción también. Sí.
a lo mejor si tienes más experiencia también.
Claro, a lo mejor lo hayas hecho otra vez, pero bueno, utilizar la aplicación que tiene el portal CIRCE para tramitar las actas administrativas de una empresa, pues tiene su tela. Entonces, bueno, pues si no controlas un poco el tema de los impuestos que vas a liquidar y sobre todo comunicar que empiezas a ejercer esa actividad económica y por lo tanto debes de responsabilizarte de cumplir con ello, pues es un poco complejo. Pero digamos que esa sección para autodidactas existe. Yo aconsejo más la otra, la de acudir al punto PAE, al asesor, que te ayude y que te informe y que al final pues sea él el que te monte la empresa, por decirlo de alguna manera.
Es un poco como lo que estamos intentando hacer aquí en esta sección, lo que pasa que imagino que más profesionalizado y más especializado para cada autónomo, ¿no? Y para su caso y para la idea de negocio que tiene.
Sí, es como una especie como de mentorización en la que el autónomo te cuenta un poco su idea y bueno, pues tú lo que haces es pues darle tu punto de vista. Nosotros sí que somos particularmente críticos, ¿no? Es decir, te vamos a poner todas las trabas posibles para ver si las superas, pues entonces efectivamente el negocio pues es interesante y rentable. Entonces no te vamos a lavar el gusto, te vamos a decir, ¡ay, qué bien, perfecto, qué idea más bonita, venga, lánzate! No, te vamos a poner las cosas claras, decirte a qué te vas a enfrentar, qué es con lo que tienes que cumplir, con todas las obligaciones, y si todo eso pues sacas una nota positiva, pues entonces te vamos a ayudar incluso a montar tu empresa dándote de alta, pues como vimos hace un par de semanas, en Hacienda y en la Seguridad Social. Pero más que nada, aparte de que es un entendimiento, es un asesoramiento de que vamos a analizar tu idea y te vamos a demostrar que efectivamente eso vale la pena o no. Directamente te vamos a decir, oye, esto aquí en este momento y en esta zona geográfica no lo vemos que sea factible, por lo tanto te aconsejamos pues que lo dejes más para adelante o busques otro negocio o busques otra zona. Eso también lo hacemos, ¿eh? Que la idea puede ser buena, pero que como hablamos en otras veces puede tener otra serie de problemas, por ejemplo, lo que hemos dicho, que haya mucha competencia, que requiera una inversión importante, que hagan que la idea pues sea buena, pero no se pueda desarrollar pues porque el emprendedor que lo vaya a hacer no cuenta con los recursos suficientes para hacerlo. Entonces ahí es donde te vamos a decir, oye, chequéate esta lista, mírate bien todos estos aspectos y ve si los apruebas todos. Ahí te decía, ¿no?, la calificación. A ver qué calificación saca de este decálogo y si es una nota buena, pues adelante. Pero si no es buena nota, Chema, lo siento mucho, pero te vamos a aconsejar que no lo hagas. Otra cosa sea que tú luego te lances y digas, no, yo paso de lo que me digas tú y allá voy. Pero nuestro consejo es, en este caso concreto, yo no lo haría.
Luego llegarán quizás los ya te lo dije, ya te avisé y...
Sí, pero eso, bueno, ya sabes que los que somos asesores...
Sí, tampoco te dedicáis a eso.
Asesorar, claro. Pero luego los consejos, pues los puedes tomar o los puedes obviar. Eso es así, aquí en este sector y en cualquier.
Eso es. Bueno, pues vamos a hablar también ahora en unos minutillos de qué es eso del plan de marketing, que también nos parece interesante, pero vamos con la última pregunta sobre esto del punto PAE, y es, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta sí o sí? ¿Cuáles son las tres claves, cinco claves que te dan en el punto PAE para que lo tengas en cuenta cuando quieras emprender?
Pues mira, fundamentalmente que hagas un buen estudio, dentro de tus posibilidades, un buen estudio de mercado, es decir, ver un poco cuál es tu clientela potencial y realmente estimar qué vas a poder tú aportar y cuánto vas a poder tú vender a esa clientela. Eso es muy importante. Es decir, hago un análisis de mercado utilizando herramientas más complejas o más sencillas o más prácticas, pero lo tengo que tener claro. Luego tienes que tener, muy importante dentro de lo que hablaba del plan de marketing, con quién te vas a enfrentar. Es decir, quién va a ser tu competencia, qué niveles, qué servicios ofrecen, si realmente es competencia directa tuya o puede ser una competencia indirecta que te puede beneficiar, como suele ocurrir dentro del pequeño comercio. Y luego el tercer aspecto que hemos comentado otras veces es los recursos que vas a necesitar. Es decir, esta idea de negocio consiste en esto, pero yo para desarrollarla voy a necesitar una serie de recursos. En algunos casos, los servicios profesionales pues no requieren muchos recursos porque al fin y al cabo es el propio profesional el que presta el servicio y, bueno, pues con una pequeña infraestructura lo puede desarrollar, pero luego hay otro tipo de actividades en las que, bueno, pues hablamos de la comercialización de productos en los que a lo mejor pues requiere una inversión mucho más importante, tanto a nivel de fabricación de los productos como a nivel de distribución. Entonces, saber un poco cuál es la inversión que voy a tener que desarrollar en el negocio y saber si voy a poder financiarla con fondos propios o acceso a la financiación ajena. Eso quizás es el último escalón que no se tiene en cuenta, pero que en todo el proyecto es importante, al final pasa a primer lugar. Porque claro, si yo tengo que invertir una cantidad de dinero y esa cantidad de dinero no la tengo ni voy a poder conseguirla, pues como te decía antes, el proyecto no puede continuar y por lo tanto pues no podemos desarrollarlo. Entonces yo, bajo mi punto de vista, esos son los tres aspectos más importantes. El resto, bueno, pues también lo son, pero digamos que se quedan en un segundo plano.
Perfecto, pues teniendo estos aspectos en cuenta, también queríamos comentar esto del plan de marketing, que aunque no sea tu cometido, te voy a preguntar un poco por qué consejos nos darías y cómo podríamos hacerlo, qué es lo que tendríamos que tener en cuenta.
Pues mira, lo fundamental, como te decía antes, dentro del plan de marketing, el primer paso que hay que hacer es un estudio de mercado. Es decir, yo voy a prestar un servicio y un producto, pero tengo que ver cómo lo voy a vender y a quién se lo voy a vender y, por lo tanto, qué cantidad creo que voy a hacerlo. Entonces, es importante saber si ver un poco cómo es mi producto y a ver cómo lo puedo colocar en el mercado. Para hacer un estudio de mercado, bueno, pues puedes invertir grandes cantidades de dinero y contratar a empresas externas que te lo hagan, o bajando a pie de calle puedes hacer otro tipo de estudios mucho más sencillito, como por ejemplo, pues ver un poco tu competencia directa que hayas encontrado, que cómo vende sus productos, qué cantidad de productos vende, qué precios tiene, analizando un poco los servicios de la competencia que tú consideras que puede ser competencia real tuya, pues viendo un poco cómo le va a él, ¿no? O cómo le van a ellos. Entonces, de ahí puedes sacar cifras bastante importantes. Y luego, pues si tienes acceso a, por ejemplo, a los puntos PAE, como te comentaba, pues ellos o nosotros, lógicamente, tenemos información que, lógicamente, de forma anónima te podemos ir facilitando de cómo está, por ejemplo, el mercado de un determinado sector. Por ejemplo, si tú vas a montar un negocio de estética, nosotros te podemos decir, por la experiencia de nuestros clientes, cuál es un poco el volumen de negocio que tiene ese sector en esta zona en concreto. Entonces, de ahí también el emprendedor puede sacar cierta información para completar, pues, el estudio de mercado que él ha hecho de su competencia, para en conjunto tener esa cifra que es importante saber de productos que voy a vender o cantidad de servicios que voy a prestar, pues en un determinado periodo de tiempo, y por lo tanto qué ingresos previstos voy a tener, que eso es fundamental para poder ponerlo en el plan de marketing. En el plan de marketing, luego ya, una vez que tienes ese dato, bueno, pues lo demás es estudiar de qué manera voy a promocionar mis productos. Bueno, pues ahí hay muchas estrategias. Las redes sociales, Chema, son vitales. En cualquier negocio tiene que tener presencia en internet, sea del tipo que sea, y hoy en día, pues, los planes de marketing antes eran mucho más complejos porque se trabajaba un poco más con la publicidad, estos gastos que hacía anuncios en redes y tal, pero hoy en día pues se simplifica, entre comillas, un poco más, porque casi todo se canaliza a través de redes sociales. Y bueno, pues ahí ya la forma de hacerlo, como bien sabes, puede ser múltiples, o tú mismo, contratar a alguien, pero el plan de marketing hoy en día pasa, por el 70% pasa por la promoción a través de redes sociales.
Importancia de las redes sociales, de la presencia en internet, porque si no apareces en internet prácticamente no existes, y casi sin el prácticamente. Y la importancia también, ¿no?, de realizar ese estudio de mercado realista para luego, a la hora de la verdad, de hacer tu producto y venderlo, no malgastar recursos y no fabricar más de lo que vas a vender o no ingresar menos de lo que esperabas, ¿no?
Claro, tú tienes que hacer, efectivamente, tú tienes que saber qué cantidad de, primero, qué cantidad de servicios o productos puedes llegar a prestar, porque claro, tú tienes una serie de recursos limitados, estás tú o tus socios, pero claro, hay una serie de recursos limitados. Entonces, en ese tope, de ahí para abajo, tú puedes intentar colocarlo en el mercado, porque claro, tienes que ver si toda esa producción la puedes colocar o no en función de cuál es tu clientela y quién es tu competencia. Entonces, ahí es donde realmente el análisis de mercado te va a decir qué cantidad de servicios o productos vas a colocar y, por lo tanto, cuánto dinero vas a recibir. Y eso, pues, es el punto de partida para continuar con el plan de empresa. A partir de ahí ya sabrás qué recursos vas a necesitar, porque ya sabes cuánto vas a vender. El plan de marketing también lo vas a redimensionar en función de esas estimaciones de venta. Y bueno, pues digamos que, bajo mi punto de vista, ese es el punto de partida del cual se va a seguir desarrollando todo el plan de empresas hasta que al final, bueno, pues se analice si con esos ingresos y con los recursos que necesitas, eso puede ser rentable a un año, a dos o a cuatro, que es lo normal en estos casos. Y luego, como te comentaba antes, el plan de marketing, como tú bien dices, pues antes el que no ponía un anuncio en el periódico o un anuncio en la radio, pues no tenía, digamos, no se le conocía. Hoy en día, como tú dices, quien no esté en las redes sociales, pues es que prácticamente no existe. Entonces, bueno, pues es una cosa que todo emprendedor debe tener en la cabeza, y si no es capaz de autogestionarlo, yo siempre recomiendo pues que eche mano de los profesionales, que para esto pues los hay mucho y muy bien preparados.
Eso te iba a preguntar, porque en el punto PAE, por ejemplo, también asesoran en ese sentido, porque hay gente que a lo mejor se dedica al emprendimiento y no sabe nada de marketing y no sabe muy bien cómo vender su producto, y a lo mejor no ha usado estas plataformas de internet, estas redes sociales, y tampoco sabe muy bien cómo gestionar eso. ¿En el punto PAE también ayudáis a los autónomos en este sentido?
Bueno, te vamos a orientar. Es decir, básicamente, como te decía, el plan de marketing se simplifica muy mucho en relación a otros años anteriores donde se echaba mano de otro tipo de publicidad, pero que sí es verdad que nosotros te vamos a orientar en de qué manera deberías de promocionar tu actividad en, bueno, sobre todo al inicio, ¿no? Es decir, cómo me voy a dar a conocer que voy a hacer este servicio voy a vender determinados productos, y bueno, pues aunque en primera instancia la mejor herramienta siempre es el boca a oreja, pero eso tarda en llegar. Entonces, el primer impacto siempre es a través de, pues eso, presencias en internet y utilizando campañas más o menos agresivas en redes sociales. Pero los puntos PAE, lo único que te vamos a hacer es orientarte en ese sentido. A nivel técnico no te vamos a ofrecer ese servicio, al igual que no te vamos a ofrecer, por ejemplo, otro servicio de asesoría contable y jurídica. Nosotros simplemente damos el asesoramiento para el lanzamiento. Luego, a posteriori, tú puedes contratar pues determinados servicios, como por ejemplo puede ser la gestión fiscal o contable o de recursos humanos con tu asesor del punto PAE o con otro cualquiera. Y lo mismo ocurre con el tema de, por ejemplo, la gestión de las redes sociales, que ese mismo asesor pues puede tener una rama de marketing, pero no te la va a ofrecer. O sea, eso digamos que viene a posteriori. Nosotros te damos el asesoramiento antes del lanzamiento de la empresa, incluso hasta el lanzamiento de la propia empresa, pero a partir de ese momento tú ya tienes que decidir qué servicios externos de este tipo, por ejemplo, fiscal, contable, o, como me comentabas, un técnico que me gestione las redes sociales, quieres contratar. Pero ya puedes hacerlo con el que te ha orientado del punto PAE o cualquier otro externo.
Perfecto, pues Miguel Muñoz de M&M Consulting, muchas gracias por todos tus consejos que nos has aportado en estas tres secciones en las que has participado. Ha sido muy interesante escucharte y sobre todo escuchar tus consejos para esos autónomos que quieran empezar y que tengan claro cómo pueden hacerlo.
Bueno, pues yo me alegro de que esta información pues sea útil. Yo con que le sea útil a un emprendedor, ya como te dije el otro día, ya me doy por satisfecho, porque por lo menos damos un poco, despejamos muchas dudas, que yo sé que en el mercado, cuando en el mercado del emprendimiento, cuando la gente va a montar un negocio, está verdaderamente perdida y, bueno, pues no sabe muy bien dónde dirigirse, qué organismos les pueden ayudar, y, bueno, pues este tipo de información que nosotros damos supongo que les puede orientar un poco, sobre todo para dónde dirigirse, para que les ayuden a, bueno, pues a despejar muchas dudas que surgen en la mente del emprendedor antes de dar el paso de crear la empresa.
Yo estoy seguro de que sí, de que hemos resuelto con esta sección más de una duda que se planteaba algún futuro autónomo.
Perfecto, pues yo con eso me doy satisfecho.
Genial, Chema. Pues muchas gracias, Miguel, nos escuchamos.
A vosotros, un abrazo.
Y si te acabas de hacer autónomo, debes saber que hay ciertas ayudas que están vigentes y disponibles en España a las que puedes acceder. El software de asesoramiento fiscal para autónomos Declarando, con quienes hemos hablado en el programa alguna vez, ha elaborado una guía que recoge esas principales ayudas que es importante que conozcan todos los nuevos trabajadores por cuenta propia. Vamos a repasarla con Mónica Serra, que es abogada fiscal en Declarando. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantados de recibirte aquí en el programa y bueno, cuéntanos un poco antes de adentrarnos en explicar esas ayudas que están disponibles sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid, ¿con qué objetivo habéis hecho esta guía?
Vale, pues en Declarando hemos elaborado esta guía de ayudas para proporcionar información sobre esas subvenciones y beneficios para los trabajadores por cuenta propia en estas diferentes comunidades autónomas.
Bueno, en este mes de agosto, Mónica, los martes los estamos dedicando a aprender sobre el mundo de los autónomos y a dar de esas cosas desde lo más básico, porque muchas veces lo damos por hecho, pero yo creo que está bien también recordarlo de vez en cuando. En España hay diferentes ayudas para autónomos, como nos comentabas, en función de cada comunidad autónoma. En vuestra nota habláis de 9 comunidades autónomas, pero a nosotros nos interesa, por lo que es evidente, la Comunidad de Madrid. Así que si te parece, vamos a hablar sobre estas ayudas que tenemos disponibles aquí.
Sí, perfecto. En Madrid hay varias ayudas, como sabéis. Está por un lado la ayuda por inicio de actividad.
Sí, es la que te quería preguntar la primera. Cuéntanos también en qué consiste y bueno, quiénes se pueden beneficiar de esta ayuda.
Pues es una ayuda para subvencionar los primeros gastos iniciales que tiene tu autónomo cuando empieza su actividad por cuenta propia, ¿no? Entonces, permite obtener un máximo de 2.500 euros para financiar gastos de asesoría, publicidad, abogados, notarios. Ahí en la página de la Comunidad de Madrid están todos los gastos que se pueden subvencionar con esta ayuda. Y los requisitos son estar en el paro y empezar la actividad autónoma, es decir, estar en el paro y empezar y darse de alta autónomo, no haber realizado la actividad por cuenta propia en los 6 meses anteriores y seguir como autónoma durante los 2 años siguientes, ¿vale? Esto se hace pues para evitar que se den de alta y luego se den de baja, o un autónomo que ya lleva años se dé de baja y se dé de alta para solicitarlo.
Y para acceder a ella, ¿lo pueden hacer directamente desde esa página que nos comentabas de la Comunidad de Madrid o cómo lo pueden hacer?
Sí, las ayudas de la Comunidad de Madrid se solicitan con certificado digital a través de la página web de la Comunidad de Madrid.
Perfecto, y esto imagino que se aplica a todas y no solo a esta para los gastos iniciales, ¿no?
Sí, en todas las ayudas de la Comunidad de Madrid es el mismo procedimiento. Ahí aparece la ayuda, te registras con tu certificado clave y te pedirá una serie de documentación, los requisitos y tal, y ahí a través de ahí lo puedes solicitar.
Perfecto, pues vamos con la siguiente ayuda que vamos a comentar hoy aquí, es la tarifa cero para autónomos. ¿En qué consiste esta otra ayuda?
La tarifa cero, que también está en otras comunidades autónomas, lo que hace es subvencionar todas las cuotas que tú pagas de la Seguridad Social durante los 2 primeros años de autónomo. Entonces, primero tienes que pagar las cuotas, ¿vale? Los requisitos son que tengas derecho a la tarifa plana, ¿vale? Que no superes el salario mínimo interprofesional, tu beneficio de autónomo no supere el salario mínimo interprofesional, y que te hayas empezado la actividad de autónomo. Entonces, tú vas pagando las cuotas, luego solicitas la subvención y te reembolsan el coste. Además, esta ayuda es compatible con las que vamos a ver ahora y con la que hemos visto antes, ¿vale? Es compatible con cualquier otro tipo de ayuda.
Pues eso también es interesante que lo sepan los autónomos que nos estén escuchando, porque así pueden compaginar varias y recibir ayuda por varias partes.
Sí, la verdad es que está muy bien esta la cuota cero.
La siguiente que tenemos aquí para comentar es la del fomento de teletrabajo y conciliación. ¿Esta otra ayuda en qué consiste?
Pues bueno, esta ayuda permite a los autónomos y también a las pymes que contraten a un trabajador en la modalidad de teletrabajo obtener 2.500 euros por cada trabajador, hasta un máximo de 10.000 euros por empresa o autónomo, ¿vale? Entonces, aquí el requisito es que se contrate a un nuevo trabajador que no haya estado ya trabajando para él o para la empresa y que la modalidad del contrato sea teletrabajo durante 1 año como mínimo. Luego ya podrían pasar a contrato normal, presencial o lo que fuera, pero como mínimo tienen que estar en teletrabajo 1 año. Esta ayuda, la verdad es que lo que incentiva es un poco el teletrabajo y la conciliación familiar. Entonces, hace que, pues eso, que si un autónomo que contrata a otro trabajador, que necesita contratar a trabajadores, lo haga a través de la modalidad de teletrabajo, pues se beneficie de estas ayudas.
Es interesante eso también. Y bueno, hemos comentado la ayuda por inicio de actividad, la tarifa cero y el fomento de teletrabajo y conciliación, que es lo que veníamos comentando ahora. Pero también me gustaría comentar una de las ayudas de las que hemos hablado bastante en este programa a lo largo de este año, y es la del kit digital. Está bien que nos expliques desde cero en qué consiste y también que nos cuentes, pues eso, los requisitos para acceder a él.
El kit digital es una ayuda europea para la digitalización de los negocios. Entonces permite tanto a autónomos como a empresas financiar, en el caso de los autónomos, ahora es hasta 3.000 euros de los gastos que tengan para digitalizar su negocio. Por ejemplo, gastos de software, si quieren tener una página web. Ahora también se permite la compra del ordenador, que está muy de moda, lo están sacando ahí en publicidad y demás. Entonces, los requisitos es, como mínimo, estar dado de alta 6 meses de autónomo, haber estado de alta 6 meses, a partir de los 6 meses ya puedes solicitar el kit digital y no tener deudas con Hacienda, Seguridad Social y ejercer la actividad en España, que es lo que cumplen casi todos los requisitos. Y se solicita a través del agente digitalizador, ¿vale? También se puede solicitar por vía de la web del Ministerio de Economía y Hacienda, pero los trámites son un poco complejos, entonces normalmente la gente utiliza el agente digitalizador para solicitarlo.
Que es interesante saber este tipo de ayudas, que al final nos estamos centrando en esas ayudas para nuevos autónomos, pero en realidad también viene bien saber que pues este tipo de ayudas a los autónomos que lleven por lo menos 6 meses pues les pueden venir bien para eso, para digitalizar su negocio.
Sí, claro. La verdad es que el kit digital permite sobre todo digitalizar el negocio a efectos de que, no sé si muchos autónomos lo sabrán, pero a partir del 2025 viene la factura electrónica. Todos los autónomos tendrán que tener un software de facturación, con lo cual pues el kit digital va un poco en esa línea para que todos puedan acceder a esta digitalización.
Es muy interesante también esto que nos cuentas y desde luego lo hablaremos a lo largo de la siguiente temporada aquí en Madrid Trabaja. Vamos también ya con la última ayuda de las que vamos a repasar hoy. Esto es solamente una introducción, pero hay muchas más y animamos a todos los oyentes autónomos y no autónomos a quien se quiera interesar a que las busque y se informe porque es muy interesante. Vamos con la última, que es el pago único de prestación contributiva.
Sí, pues esto es lo que se llama la capitalización del paro, y es que las personas que estén en el paro y quieran darse de alta de autónomos pueden, en vez de obtener el paro mes a mes, capitalizarlo, es decir, solicitar que todo el paro se les entregue en un solo pago para empezar la actividad de autónomo. Entonces aquí el requisito es que ese importe del paro se invierta en gastos para empezar la actividad autónoma. Se puede solicitar en el SEPE o ahora también en la Comunidad de Madrid está la opción, y también está la opción de que las cuotas de la Seguridad Social, o sea, invertir ese pago único en cuotas de la Seguridad Social.
¿Y esto cómo podrían hacerlo?
A través de la página web de la Comunidad de Madrid. Ahí está la ayuda y la opción de que es como una cuota cero, pero no tiene el requisito de que tengas que tener unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes, es muy interesante este tipo de conversaciones porque, como digo, al final entrar en este mundo desde cero, en el mundo de los autónomos desde cero, es importante tener esto en cuenta y conocer este tipo de ayudas que, pues, valga la redundancia, te pueden ayudar bastante para empezar.
Sí, la verdad es que yo animo a todos los emprendedores a que investiguen y aprovechen estas oportunidades porque pueden ser clave para hacer crecer y consolidar todos sus proyectos.
Eso, que investiguen y también que se informen, porque, por ejemplo, también se pueden informar en sus ayuntamientos, porque también puede haber alguna línea de ayudas municipales en el municipio donde vivan, ¿no?
Sí, sobre todo en municipios de menos población están promocionando eso, las ayudas para que los emprendedores se vayan allí a teletrabajar o inviertan allí en sus negocios. Así que es clave también investigar un poco en los municipios para saber qué ayudas hay.
Pues son los consejos de Mónica Serra, abogada fiscal en Declarando. Muchas gracias por esta entrevista.
Gracias a vosotros. Hasta luego. What I want and
I go, you go, we go. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas servidas, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, como no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
El emprendimiento en ocasiones puede ser un camino duro, pero estoy seguro de que si les preguntamos a esos emprendedores si lo volverían a elegir, si volverían a elegir ser emprendedores, todos dirían que sí. Hoy vamos a hablar sobre la trayectoria y la experiencia de una emprendedora. Su nombre es Darilyn Aquino, es consultora de negocios internacionales y empresaria en Madrid. Darilyn Aquino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte, de recibirte aquí en Madrid Trabaja. Y bueno, eres una empresaria con una amplia trayectoria. Actualmente acabáis de lanzar una empresa que se llama Propulsus Business. Cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso hasta lanzar esta empresa y de qué os encargáis.
Bueno, Chema, de comentarte que esto ha sido un proceso, ha sido una evolución completamente. O sea, yo no soy empresaria de la noche a la mañana. Ha sido un proceso de pasar de ser empleada, literalmente. Vine a España a hacer un máster en abogacía internacional en el IEBISTE, de pasar a ser empleada en un despacho de abogado en el área legal. Pasé a independizarme como autónoma. Todo esto en Madrid desde hace ya 17 años. Y una vez ya pasada autónoma, unos añitos siendo autónoma aquí en Madrid, pues hemos dado el paso porque nos ha ido muy bien gracias a la persistencia y a la consistencia. Y hoy en día ya somos empresa legalmente constituida. Así que he pasado por todas las fases: estudiante, máster, empleada, autónoma y ahora empresaria.
Qué guay, pues cuéntanos un poco cómo ha sido todo este proceso, cómo ha sido todo este camino, todas esas fases por las que has pasado. En Propulsus Business me cuentas que es tu empresa recién estrenada. ¿De qué os encargáis? ¿A qué se dedica esta empresa?
Ayudamos a los empresarios a buscar de manera activa, rápida y efectiva a sus futuros clientes en el entorno digital para que tengan el control absoluto de sus ventas. Ese es nuestro objetivo principal en Propulsus Business.
Es muy interesante esto que nos cuentas de todo este camino que has tenido que seguir hasta conseguir tu empresa. Una trayectoria muy completa con casi 20 años de experiencia. Vamos a repasar un poco esa trayectoria, cómo ha sido tu camino para llegar hasta donde estáis hoy. ¿Siempre has tenido claro que querías emprender o surgió a medida que ibas avanzando?
Pues sabes qué te digo, Chema, surgió a medida que iba avanzando en mi mundo profesional, en la vida laboral, porque como bien dices, tengo 21 años de experiencia laboral. Y en este sentido, cuando mi esposo y yo decidimos dar el paso de tener un hijo, ya la cosa cambió. Ahí porque completamente el chip dije, aquí tengo que cambiar, porque llevaba una jornada maratónica donde estaba trabajando para la empresa en la que estaba trabajando en ese momento como empleada aquí en Madrid. Entonces, que era una multinacional muy importante. Entonces, ¿qué sucede? Comencé a formarme, porque la base de todo este proceso siempre tiene que estar en la formación. Yo digo que la formación y el conocimiento es poder para poder aplicarlo y poder dar esos pasos importantes en tu vida. Así que inmediatamente tomamos esa decisión, comencé a formarme en grandes empresas, por ejemplo, tengo una formación en el IE, en negociación, y comenzamos a formarnos también en marketing digital. Inmediatamente llegó mi retoño, tengo un hijo de 8 años, pues llegó el gran problema en este camino, y es el tema de la conciliación. Yo no sé cuántas empresarias han entrevistado, Chema, que le surgen esta inquietud de la conciliación cuando están emprendiendo. Pero en mi caso fue algo muy, muy agudo, porque comencé este camino y resulta que tenía un bebé de meses y mi esposo y yo solos en Madrid, sin ninguna familia, no teníamos con quién dejar.
Claro, difícil.
Difícil con lo siguiente. Así que tuvimos que tirar incluso de temas de guardería. Y aquí, en este proceso de ser mamá, de ser una mamá que pasé autónoma, ojito, con un bebé pequeño, lanzarte y dejar de ser empleada, lanzarte a ser autónoma.
Muy atrevida, sin duda, muy atrevida esa decisión.
Hay que atreverse, Chema, hay que atreverse. A pesar de los miedos, hay que atreverse. A todas esas personas que me escuchan, yo les quiero dejar un mensaje muy importante con esta entrevista, es atreverse. Siempre de la mano de la preparación, no hacerlo improvisando, no hacerlo por impulsos, pero sí que hay que dar esos pasos en la vida para no mirar atrás con remordimiento. Y en ese momento yo di ese paso porque yo me preparé para ese paso, no fue algo improvisado. Y a través de esa preparación, pues nos lanzamos al mundo de autónoma, legalmente siendo autónoma en España, y ya recién pues constituida como empresa, gracias al crecimiento y a la expansión que hemos tenido.
¿Y cómo ha sido ese salto de pasar de autónoma a empresa? Que tampoco lleváis mucho tiempo, pero yo creo que ya os ha dado tiempo a digamos, probar esa sensación que será algo diferente. Y bueno, también cuéntanos cómo ha sido ese proceso de pasar de autónoma a crear tu propia empresa ya con más éxito, como me comentas.
Sí, los que nos escuchan y están en España dirán, pero esta mujer se ha vuelto loca con la que está cayendo.
Vale, es un caso muy curioso y justo hacer la entrevista en este momento es sin duda dar en el clavo para que nos cuentes todo esto.
Pues te cuento, Chema, no es que me esté volviendo loca, es como te acabo de decir, es que hay que hacerlo todo estratégicamente y con preparación, sobre todo mucha persistencia. Todos estos años me han llevado a mí a crear una marca personal bien consolidada, de tal manera que he creado una estructura que ya la marca personal no es suficiente. He tenido que expandirme más allá del nombre de Darling Aquino. Y he creado un equipo en el cual ya no solamente estoy yo, sino que hay más personas trabajando con mis clientes. Y dicho esto, necesitaba una estructura jurídica más fuerte, una estructura jurídica independiente a la figura de Darling Aquino. Y de ahí es de donde nace Propulsus Business SL, hoy legalmente constituida en España.
Pues es muy, muy interesante y sin duda un ejemplo a seguir para los oyentes que nos estén escuchando y que vean que con trabajo, con atrevimiento y con preparación se llega hasta donde prácticamente queramos.
Y ojo, Chema, yo tenía todos los puntos en contra. Literalmente, una mujer emigrante, 17 años en España, sin familiares aquí, era una persona empleada, con muchos miedos. Y yo aposté a mí de la mano de dos pilares, que es la preparación y la persistencia. Y yo invito a todas esas personas que me escuchan, señores, prepárense, porque ustedes tienen sueños, independientemente ya sea el mundo empresarial o personal, pero todos van de la mano de esa constancia, de creer en ti a pesar de esos miedos, porque, Chema, yo di el paso, yo di ese salto a crear mi propia empresa con muchísimos miedos, porque si tú te pones la justicia, en lugar de tú impulsarte y decir, yo veo que todo está genial, que el ambiente es un plus, dices, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué es esto con la que está cayendo allá afuera? No, yo me quedo mejor de autónoma, tranquilito, pagando mi seguridad social mensual, sin ningún gasto extra, ni nada por el estilo, porque obvio, esta estructura jurídica ya lleva un gasto mayor.
Claro. Es donde te quería insistir ahora porque me comentas tu situación, emigrante, sin familia aquí, con no demasiada experiencia en el mundo del emprendimiento. Imagino que te habrás tenido que enfrentar a muchas dificultades, mujer empresaria también, que todo se ha dicho. Imagino que te habrás tenido que enfrentar a muchas dificultades y a muchos retos que has tenido que superar. Cuéntanos un poco cuáles han sido esos momentos más duros, esos momentos que recuerdas que te han enseñado más en este camino.
Sí, por ejemplo, el tema de mi hijo, de la conciliación, cuando mi hijo se ha enfermado. En esos momentos en los que mi hijo se ha enfermado y no puedo tirar de los abuelos, de lo típico aquí que, ay, lo dejo con los abuelos y puedo ir a esa reunión. Pues no, En mi caso he tenido literalmente que cancelar reuniones porque no tenía quien cuidase a mi hijo. Entonces, eso es un momento muy duro en el cual tú recapacitas y tú dices, esto, o sea, ¿me echo para atrás o hago que esto sea un impulso para yo poder crecer más rápidamente y poder delegar en terceras personas ese tipo de cosas y poder estar mentalmente más tranquila conmigo? El tema de la conciliación ha sido un boom muy importante y algo, no solamente ha sido un reto, sino también al mismo tiempo es un impulsor de toda esta transformación de vida que yo he hecho. Entonces yo animo a esas mamis que me están escuchando, mamis que están comenzando, mamis que están en término intermedio, que ya están escalando como yo, que sea un impulsor esos retos que nos dicen hoy en día de que no se puede ser mami y empresaria a la vez. Sí se puede.
Sí se puede, y Dalidín aquí no es uno de esos ejemplos. Nos comentabas esos momentos difíciles, esos momentos en los que no sabías muy bien por dónde tirar. ¿Qué aprendiste de todo esto? Cuéntanos esos aprendizajes que has hecho, porque al final de los errores, que no sé si has cometido alguno que nos puedas compartir, se aprende también de esos momentos difíciles que nos comentabas.
Uno de mis principales errores es querer abarcarlo todo y hacerlo todo yo sola al principio. Porque claro, tú no tienes para invertir en terceras personas. Tú dices, pues tengo que hacerlo yo todo. Y esto ralentiza tu crecimiento. Al principio, obviamente, lo tienes que hacer porque no existe esa financiación, esos recursos, esa inyección de capital que tienen las grandes empresas, esas grandes startups. Pero en los casos de lo que estamos emprendiendo, que comenzamos, por ejemplo, con nuestros ahorros o con el apoyo de tu pareja, o por ejemplo, con algunas personas que capitalizan el paro, pues yo lo que les animo es que cuando comiencen, intenten rápidamente de tener clientes para poder capitalizarse de manera tal que puedan delegar en terceras personas y crear equipos, aunque sea en freelance, en personas que son autónomos como ustedes. Porque si no, ese crecimiento va a ser muy lento, va a ser muy escalonado y no va a ser tan rápido como quizás tú pensabas al principio. Entonces eso fue uno de mis grandes errores, pensar que podía abarcarlo todo y hacerlo todo al principio por querer ahorrarme algo de dinero, pero esto ralentizó bastante mi crecimiento.
Es la importancia, ¿no?, de saber delegar, saber confiar en un buen equipo y que te rodeen y que te sepan ayudar en esos momentos en los que tú no puedes, como dices, abarcar todo lo que requiere una empresa.
Así es. El que mucho abarca, poco aprieta. Literalmente el dicho, pues así mismo en la vida misma.
Eso es. Y en este trayecto que me comentas, más de 20 años, muchas dificultades, muchos retos, muchas experiencias, ¿en algún momento te surgió la idea de decir, hasta aquí, me voy a dedicar a otra cosa, esto no es lo mío, no voy a seguir intentando esto? ¿O siempre lo tuviste claro?
Bueno, cada vez que me llegan los impuestos...
Duro momento.
Broma aparte. Cada vez que llegue este trimestre. Pero no, bromas de aparte, Chema. Sí, claro que sí, que hay momentos de bajones, hay momentos de dudas y de miedos en los cuales tú estás a punto de tirar la toalla. Por eso yo animo a todas las personas que quieran emprender o que están en este camino y están a punto de tirar la toalla a buscar un motivo mayor a la parte económica, que es un motivo para crear un negocio o escalarlo, no sea el beneficio económico únicamente. Ojo, es importante, pero cuando está en ese momento de bajones, de dudas, de problemas, tú no miras la parte económica solamente, tú miras una razón más allá, un propósito más allá por el cual tú creas ese negocio. Por eso yo te animo a que crees tu misión, visión y valores de tu negocio para que cuando lleguen esos momentos de que quizás quieras rendirte, leas ese papelito que diga mi misión y visión y valores son esto, así que yo voy a seguir apostando más a mí.
Dalidín, nos hablabas antes de la importancia de la formación y de la preparación. No sé si tú has llegado a formarte de alguna manera o has pasado por algún curso o todo lo que has aprendido en relación al mundo del emprendimiento lo has aprendido haciéndolo, digamos.
Al principio fue de manera empírica, pero obviamente yo tengo un background, una experiencia profesional en el área legal. O sea, yo soy doctora en Derecho, hice aquí un máster en Abogacía Internacional en el ISDE y en el IRM. Y después he hecho una formación ya recientemente en el IEM, el Instituto de Empresas, Business School, un programa ejecutivo en negociación. Claro, y más formaciones en marketing digital en el mercado anglosajón, es decir, en Estados Unidos con grandes referentes como Mary Forleo, como James Wedmore o Scott Olford, que son grandes referentes en marketing digital.
Pues sin duda una gran trayectoria.
Nos comentabas pues un montón de consejos, un montón de recomendaciones para esas mujeres empresarias que nos escuchan y que a lo mejor aún no se han lanzado a emprender, que siempre nos gusta también dirigirnos a ellas y darles ánimo a que se sumerjan en este mundo del emprendimiento. Nos has contado ya varios consejos, pero ¿cuál es el consejo final que les darías a esas personas que aún no se han decidido a emprender, que tienen una idea de negocio y todavía no se atreven a lanzarla? ¿Qué es lo que les dirías directamente para ir terminando ya la entrevista?
Validarla. Validarla directamente. Validar esa idea de negocio antes de usted lanzarse a invertir. Porque llegan a mí muchas personas que dicen, Darín, yo tengo la idea con la que me voy a forrar. O sea, literalmente lo voy a petar. Y yo les pregunto, ¿ya la validaste? ¿Tienes una audiencia? ¿Tienes una necesidad en el mercado? ¿Hay personas dispuestas a pagar por ello? Esas tres preguntas te van a ayudar a saber si tienes esa idea ganadora inicialmente. Y después, obviamente, la persistencia en esos momentos difíciles que vienen en este camino empresarial, que van a surgir constantemente, pues apostar a esa misión, visión y valores para ese crecimiento y esa expansión.
Son los consejos de Darilyn Aquino, consultora de negocios internacionales y dueña, presidenta de Propulsus Business.
Así es.
Pues encantados de haberte tenido aquí en Madrid Trabaja. Además también eres autora y speaker, ¿no? Conferenciante de negocios personales.
Así es, porque de todo este camino de emprendimiento nació una segunda pasión, aparte de ser empresaria, y es la pasión de dar conferencias, de hablar al público, de comunicar, de impactar a través de las palabras. Y a través de las palabras, tanto orales como escritas. Por eso doy conferencias físicamente, presencialmente, online, pero también escribo libros, como por ejemplo mis tres libros. El primero, que es El libro en los negocios rentables. Mi segundo libro, que se llama Yo apuesto a mí. Y mi último bebé, como le llamo yo a mis libros, que se llaman Así para más. Y ojo, el cuarto ya va del proceso.
Ojo, exclusiva.
Sí, estamos preparando el cuarto libro ya enfocado en un área de ventas, exclusivamente en área de ventas.
Pues es muy interesante siempre escucharte y seguro que lo será también leerte. Darilyn Aquino, consultora de negocios internacionales y empresaria en Madrid, presidenta de Propulsus Business SL. Muchas gracias por participar en Madrid Trabaja y mucha suerte en el futuro. Y este ha sido el programa de Madrid Trabaja de este martes y 13. Mañana volvemos con más información sobre el mercado laboral. Hablaremos de empleo público, de una convocatoria de la Comunidad de Madrid para técnicos de empleo y de una para conductores de autobuses en la EMT. Será como siempre a partir de las 3 de la tarde, pero antes llega las noticias aquí a Onda Madrid con nuestros compañeros de los boletines y en unos minutos continúa la tarde de radio con Madrid Directo. Hasta mañana.
just go.